Buenas noches, Vascon. Buenas noches, FJ. Buenas noches, queridos oyentes de Radio Universo Literario. Soy Adolfo Pascual y esto es Poesía en el Aire. Un viernes más aquí con vosotros para hablar de poesía, para hablar de esos nuevos poetas desconocidos y a la vez con una marca propia tan importante. Hoy, como cada viernes, conoceremos a un nuevo poeta de la actualidad, conoceremos cómo se introdujo dentro de la poesía y conoceremos su obra.
Niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, y ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal, dejadme llorar, orillas de pues me diste madre en tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el pesar, y me cautivaste de quien hoy se va, y lleva las llaves de mi libertad, dejadme llorar, orillas de dulce madre mía, quien no llora, aunque tenga el pecho como un pedernal, y no dará voces viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad. Dejadme llorar, orillas del mar, en llorar conviertan mis ojos de hoy más, el sabroso oficio del dulce mirar, pues que no se puede mejor ocupar, yéndose a la guerra.
Amigos, acabamos de escuchar a Paco Ibáñez en su versión titulada La más bella niña. Y esto no es otra letra, la canta tal cual que la versión de nuestro poeta del siglo de oro, Luis de Góngora, y su poema Déjame llorar. Dices así el poema de Luis de Góngora. La más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, y ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal. Déjame llorar, orillas del mar, pues me diste madre en tal tierna edad, tan corto el placer, tan largo el pesar, y me cautivaste de quien hoy se va y lleva las llaves de mi libertad. Déjame llorar a la orilla del mar, en llorar conviertan mis ojos de hoy más el sabroso oficio del dulce mirar, pues que no se pueden mejor ocupar yéndome a la guerra, quien era mi paz. Déjame llorar, orillas del mar, no me pongáis freno, ni queráis culpar, que lo uno es justo, lo otro por demás, si me queréis bien, no me hagáis mal, harto peor fuera, morir y callar. Dejadme llorar, orillas del mar, dulce madre mía, ¿quién no llorará, aunque tenga el pecho como un pedernal? Y no dará voces viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad. Déjame llorar, orillas del mar. Váyanse las noches, pues idos sean los ojos que hacían los míos velar. Váyanse y no vean tanta soledad después de que en mi lecho sobra la mitad. Dejadme llorar a orillas del mar. Sí, amigos, para mí una simbiosis perfecta. Uno de nuestros grandes poetas del siglo de oro, Luis de Góngora, y uno que he de reconocer mis cantautores favoritos, Paco Ibáñez. Un poema lleno de congoja, de romanticismo, y que nos deja narrado de esta forma tan suave, con este buen sabor de boca. Déjame llorar a orillas del mar. Y bueno, amigos, con esto terminamos esta primera parte de Poesía en el Aire y pasamos a conocer a uno de nuestros poetas actuales. Y esta noche estamos con...
Pues sí, amigos de Poesía en el Aire. Hoy en Radio Universo Literario, como cada viernes, tenemos a un poeta. En este caso volvemos a Madrid, o al menos es un poeta de los alrededores de Madrid. Esta noche en Poesía en el Aire está con nosotros Pedro Iván Hernández. Buenas noches, Pedro Iván.
Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar por aquí.
Pues nada, vamos a ver si conseguimos conocerte un poquito más. Yo te he presentado como alguien del entorno de Madrid. No sé si te apetece ubicarnos un poquito más de dónde eres.
Bueno, yo soy, como digo siempre, ciudadano del mundo. Eso para empezar. aunque sí que es verdad que me siento madrileño, porque yo nací en Madrid, he vivido toda mi vida en Madrid. Y aunque he recorrido un poco España por mi trabajo y tal, y me siento un poco de todos lados y me identifico con cualquier ciudadano del mundo. Pero sí que es cierto que, bueno, pues la tierra que me dio la vida fue Madrid y la tengo un cariño un poco más especial que cualquier otra.
Sí, efectivamente. Yo siempre digo que ni soy de banderas ni terruños, pero allá donde naces pues siempre tienes un, un poquito de afecto especial, ¿no?
Sí, claro, indudablemente,
Así es. Pues vamos a ver, Pedro, vamos a comenzar un poquito. Yo siempre me retrotraigo un poquito a ese Pedro Iván niño o adolescente que empieza a jugar con las palabras y que probablemente hace su primera poesía. Esto en
sí.
algunos casos viene de la mano de la adolescencia y de esa chiquita que ha empezado a hacernos tilín, o tiene una influencia familiar o incluso en el colegio que nos han mandado una redacción o hacer una poesía y el profe ha dicho, ojo, que aquí veo algo, ¿no? ¿Cuál es tu caso concreto?
Pues efectivamente, como tú bien comentas, también se me despertó la poesía por querer enamorar a las niñas. Y
Claro.
digo niñas porque era muy enamoradizo. De hecho, yo a los 6 años ya le dije a una niña que la quería. O sea,
Un niño
imagínate.
precoz, ¿no?
Sí, muy precoz, muy precoz. Y cuando tienes 14 o 15 años, pues, y lees a un poco a Beckett, pues ya está, ya dices, yo tengo que hacer algo de esto para enamorar a esa niña. Entonces, pues sí, en mí despertó la pasión por la poesía, en cierto modo Becker, pero también, pues eso, el ánimo de gustar a las niñas
Sí,
y
sí.
hacer algo
Es
que tuviera.
un. La semana pasada, al poeta que tuvimos también comentaba exactamente lo mismo, y nuestro subdirector FJ Bravo, él siempre lo dice: yo empecé a escribir para ligar, descaradamente, ¿no? ¿Para qué
Comparto
andarnos con
completamente.
rodeos? No, no vamos a borrar el tema romántico, ¿no? Pero en tu caso, además, nos vamos con uno de los grandes del romanticismo, uno de los grandes que hoy lo reconocemos y lo tenemos elevado ahí a los altares, al top de la poesía, pero que en vida prácticamente pasó casi desapercibido, ¿no? Como es Becker.
Tuvo una vida muy corta también, es cierto que murió muy, muy, muy joven, y bueno, yo creo que eso impidió que su obra literaria fuera mayor y más reconocida, pero indudablemente la poesía que se le conoce es brutal, brutal. Yo creo que no, a nadie puede decir que no le gusta Beckett, ¿no? Yo creo que
Yo
de los
creo
grandes,
que
grandes.
no, y que si echamos mano al recuerdo y nos vamos a volver a las oscuras golondrinas o me preguntas qué es poesía, ¿no?
Por supuesto.
Sin irnos mucho más lejos. Y entonces, Pedro Iván, siempre os pido que compartáis una poesía de uno de los grandes. ¿Nos vas a traer a Becker?
Pues no. Mira, por donde, como a lo largo de que uno va creciendo, va cumpliendo años y lee un poco a todo el mundo, pues hay un escritor particularmente que últimamente me vuelve loco y me tiene enamorado y por su forma de escribir y su sentimiento, que es José Ángel Buesa.
José Ángel Buesa aparece muchísimo y es que claro, nos vamos de los clásicos, nos vamos de las estrictas llamadas generaciones y nos metemos más en una poesía más contemporánea, ¿no? Casi.
Sí, claro, lógicamente sí, pues vivimos en los tiempos que vivimos y hay que adaptarse a los tiempos y ahora pues se lleva más una poesía contemporánea y los clásicos siempre estarán ahí, pero hay que abrir la mente a otro tipo de poesía. Y igualmente es una poesía que habla mucho de amor, pues Ángel Buesa habla muchísimo de amor y me encanta.
Pues nada, si te parece, compartes con nosotros esta poesía.
Bueno, pues mira, te puedo dar a elegir. Tengo por aquí Poema de las cosas, Poema de la despedida o Balada del loco amor. ¿Cuál te apetece?
Pues la balada me suena mucho mejor.
Balada del loco amor. Ok. Pues vamos con ella. No, nada llega tarde, porque todas las cosas tienen su tiempo justo, como el trigo y las rosas. Solo que, a diferencia de la espiga y la flor, cualquier tiempo es el tiempo de que llegue el amor. No, amor, no llegas tarde. Tu corazón y el mío saben secretamente que no hay amor tardío. Amor a cualquier hora, cuando toca una puerta, la toca desde adentro, porque ya estaba abierta. Y hay un amor valiente y hay un amor cobarde, pero de cualquier modo, ninguno llega tarde. Amor, el niño loco de la loca sonrisa, viene con pasos lentos, igual que viene a prisa. Pero nadie está a salvo, nadie, si el niño loco lanza al azar su flecha por divertirse un poco. Así ocurre que un niño travieso se divierte y un hombre triste, queda herido de muerte. Y más cuando la flecha se le encona en la herida, porque lleva el veneno de una ilusión prohibida. Y el hombre arde en su llama de pasión, y arde, y arde. Y ni siquiera entonces el amor llega tarde. No, yo no diré nunca que noche de verano me estremeció la fiebre de tu mano en mi mano. No diré que esa noche que solo a ti te digo, se me encendió en la sangre lo que soñé contigo. No, no diré esas cosas y todavía menos la delicia culpable de contemplar tus senos. Y no diré tampoco lo que vi en tu mirada, que era como la llave de una puerta cerrada. Nada más, no era el tiempo de la espiga y la flor. Y ni siquiera entonces, y ni siquiera entonces llegó tarde el amor.
Es increíble este poema, no lo había escuchado. Pero según te estaba escuchando recitarlo, luego comentaré sobre tu forma de recitar, me estaba sorprendiendo doblemente. Tal vez la culpa en parte la tenga yo por haber escogido esta entre la terna.
Un poco más corta.
No, me ha encantado. Digo, entre la terna que me has propuesto, y lo digo porque es que volvemos al romanticismo clásico del siglo XIX, sí, claro, en un poeta contemporáneo. Claro.
Correcto, porque al final se me ven las raíces, ¿no?
Efectivamente, por eso digo que a lo mejor el culpable he sido yo, pero ha venido casi perfecto al hilo de lo que veníamos hablando, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, con respecto a cómo recitas, está claro, yo te conocí hace un par de años o tres,
sí,
probablemente correcto. Era por el Día de la Poesía, con lo cual serán dos años.
Sí.
Y obviamente yo me declaro que soy uno de parvulitos en el mundo de poesía, y en ese evento hubo dos o tres personas que se me quedaron clavadas por la forma de defender la poesía. Y esto no quiere decir, porque hay gente que es muy vehemente o muy plana defendiendo la poesía, y la poesía tiene que tener esas dosis justas que nos arrastren a los sentimientos que queremos transmitir. Y tú eres una de esas personas que tengo muy claro, desde el momento en que te escuché, que sabes defender la poesía. Y vamos a tener esta tarde ocasión, en unas cuantas veces, para que defiendas tu propia poesía, que es lo que nos importa desde aquí, desde Poesía en el Aire.
Agradezco mucho tus palabras y bueno, yo también me fijo mucho en la forma de declamar, y por precisamente allí en la librería donde tú y yo nos conocimos, tuve el honor y el orgullo de conocer a un gran poeta que es Celso, que en paz descanse, que te recitaba, pues tú le conocerás, seguramente lo
no llegué a conocerlo, he oído mucho hablar de él, pero jamás me encontré con él, porque yo soy escritor de narrativa, Pedro Iván. Claro. Por eso digo que soy nuevo, soy de parvulitos en poesía, porque la poesía es de 3-4 años acá, cuando me he empezado a interesar especialmente. Eso no quiere decir que no tenga una cierta formación en cuanto a lectura. Yo con 14 años me leía todos los clásicos españoles, con lo cual la poesía no me es ajena y siempre he escrito poesía. Pero para mí el gran descubrimiento de la poesía es la poesía moderna, la poesía donde lo que importa son otras cosas. Y aquí sí. quiero tu respuesta. ¿Qué tiene que tener, Pedro Iván, un texto para que a ti eso te suene a poesía?
Pues evidentemente un sentimiento. Uh-huh. Para mí es importantísimo que la poesía tenga sentimiento. Que lance un mensaje, que salga de adentro, uh-huh. y no sea un texto irrelevante o la descripción de un bello campo que uh-huh. no me dice nada. Y también un buen ritmo que puede ser pausa, que puede ser silencios. El ritmo también es silencios, pausas, concretamente eso. Musicalidad, en una palabra, porque yo también soy un gran amante de la música, por encima de todo. Uh-huh. Y creo que está muy ligada la poesía a la música, muy ligada. Uh-huh. Creo que la música es poesía también.
Totalmente, tan de acuerdo estoy contigo que a lo mejor en las 10 últimas emisiones de Poesía en el Aire, probablemente 5 eran músicos. Y esto, pero músicos, te
Hombre,
digo,
hay grandes músicos que son grandes poetas, y el maestro Sabina es uno de ellos.
efectivamente, desde raperos, que el rap, la
Por
letra del
supuesto.
rap es pura poesía moderna.
Correcto.
Y entonces, pues claro, yo aquí tengo un debate cuando me encuentro con un poeta que además es profesor de literatura, que son dos circunstancias que se dan muy frecuentemente, y digo, es que yo creo que tendréis que empezar a cambiar el chip. No tratéis de imponer a los clásicos a un chaval de 13 años que no los va a entender, pero a lo mejor si entráis por el rap, continuáis por la poesía y vais a llegar a los clásicos porque es de cajón que se llegue.
Claro, evidentemente sí, porque al
Pero
final.
dándole un poquito la vuelta a todo esto, ¿no? De alguna manera.
Sí, la verdad es que aquí la innovación es primordial en todos los aspectos de la vida, y yo creo que ahora se está innovando mucho en la poesía, y ahí, como te comentaba antes, pues tenemos que abrir las mentes a esa nueva poesía, y los clásicos siempre estarán ahí, y siempre serán un referente, y siempre será un sitio donde volver. Pero veo, hay que innovar y hay que hacer cosas nuevas.
Efectivamente, fíjate dentro del purismo, yo siempre aquí hago mención a un encuentro de escritores que me sorprendió porque el 80% eran poetas y el 20% de narrativa, a la inversa de lo que es normalmente.
Sí,
Y
claro, sí, porque
aquí
la poesía.
me encontré un abanico dentro del panorama poético que me sorprendió. Por lo que tú dices, me encontré desde el purista, que a lo mejor defendía más esa poesía que no dice nada, pero que cumple todos los cánones en cuanto a métrica, en cuanto a musicalidad, en cuanto a rima, y me encontré al que defendía todo lo contrario. Y en cuanto a la poesía moderna, no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo creo, por eso me parece muy importante la forma de defenderla, que a lo mejor un poema escrito me puede dejar indiferente. Indiferente en cuanto a calidad poética, no a contenido ni lo que pueda significar. Y sin embargo, defendido por esa persona, donde como tú bien dices, las comas a lo mejor van en otro sitio, los silencios son muy oportunos y el ritmo que se le da es tan importante como lo que está escrito y nos podemos llevar una sorpresa. Muy agradable de que el texto no nos ha convencido, pero el poema recitado por el creador, es sublime, ¿no?
Sí, claro, es que todo poema tiene que tener varias perspectivas. Una perspectiva de escucharlo, otra de leerlo, otra de recitártelo a ti mismo. Cada perspectiva a lo mejor es diferente, el mismo poema.
Y el mismo
Entonces,
poema depende de tu estado de ánimo. Muchas
por
veces
supuesto,
va en un
por supuesto.
sentido o se le varía, ¿no?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Así que yo siempre soy de los que digo que un poema hay que leerlo varias veces, porque cada vez te va a decir algo diferente.
Efectivamente, por eso yo siempre a los amigos de Poesía en el Aire los digo que muchas veces el llevar un libro de poesía para cuando vamos en el metro, cuando estamos en una sala de espera de un médico o simplemente cuando no nos entra el sueño y que no es un momento tal vez de meterte en lecturas profundas y alargadas en el tiempo. Pero dedicar unos minutos antes de conciliar el sueño, deleitándonos con algunos poemas, pues yo creo que es como un relax para el alma, ¿no? Que es eso la poesía, en parte.
Sí, es la poesía relajante y bueno, pues te hace un poco pensar y eso siempre es bueno.
Pedro Iván, y volvemos al adolescente que empezó a escribir esos poemas a esa rubia de ojos azules y que el mensaje era
Pues si te
decir
soy
eso, que
sincero,
va
yo soy más de
guapa,
morenas de
rubia y
ojos
con ojos
negros.
azules.
No, Adolfo, no, yo soy morena de ojos negros. Yo siempre he sido de morena de ojos negros, tanto me casé con una mujer que tenía los ojos azules, pero yo siempre he sido de morena de ojos negros, lo que pasa es que nunca he encontrado.
Bueno, ahí tienes a la
Sí,
mujer cordobesa tan alabada, ¿no?
desde luego, mujeres, pues de esto de marroquíes que son preciosas. morena, de ojos negros grandes. A mí
Efectivamente.
me ha llamado mucho la atención unos ojos negros grandes.
Lo que te decía, ¿no? Bueno, y ya pasas un poquito a escribir sobre otras cosas, a indagar un poquito en el mundo de la poesía, porque, bueno, esta es una pregunta que enseguida te das cuenta con el poeta que tienes delante, y me he llevado alguna vez sorpresas de gente que dice que no lee poesía para no contaminarse. Y sin embargo, la gran mayoría de los poetas absorbéis todo lo que os cae en mano, porque en cada poeta descubrís cosas distintas y herramientas nuevas de trabajo para desarrollar vuestra fase creativa. ¿Tú crees que es
Sí, bueno,
necesario leer poesía para escribir poesía?
bueno, yo creo que es imprescindible, ¿no? Al final, como todo en la vida, tú tienes que alimentarte de otros que hagan lo mismo que tú quieras hacer, evidentemente, porque tienes que aprender constantemente. Aprender constantemente, de todo el mundo se aprende. Y te iba a comentar que yo, aunque te haya dicho tal, que la poesía que describe no me dice nada y tal, que tiene que tener mensaje, pero sí que pienso que se puede escribir de todo se puede hacer poesía. Siempre que tenga algún sentimiento al escribirlo,
Efectivamente, siempre que
que
vayas
haces un mensaje
buscando
con ello.
provocar un sentimiento y transmitir un mensaje.
Exactamente. Yo creo que la poesía debe ser también reivindicativa, puede luchar por algunos asuntos sociales o cualquier otro índole. O sea, que se puede hablar de cualquier cosa con poesía. Siempre que se haga desde el sentimiento, desde el respeto y con un mensaje de respeto hacia el prójimo y que te haga revolver los sentimientos interiores.
Efectivamente, ese es el fundamento de la poesía, porque siempre os pregunto esto de qué requiere un texto, pero si te pones a meterlo en una tabla de Excel que tanto se manejan ahora para ver realmente qué es lo que tiene que tener un texto para ser poesía, pues al final, en un 90% creo que todos los que nos dedicamos a la poesía estaríamos totalmente de acuerdo. Y
Sí,
luego pues hay otras cosas que uno pues apunta más hacia un lado, otros hacia otro, y de ahí va surgiendo la propia identidad de cada uno. Pero una propia identidad que no sé si a ti te habrá ocurrido, pero a la hora de terminar un poema y empezar a trabajarlo como recitador, ya no como creativo del poema, y te lo escuchas y dices, jo, este me ha salido muy Neruda, este me ha salido muy Lorca, ¿no?
sí, alguna vez te ocurre, alguna vez te ocurre. Es que ya te digo que al final, si tú lees mucho a ciertos autores, al final se te va a quedar algo. Yo,
Sí,
por eso te he dicho que es
efectivamente.
indudable y es imprescindible que para escribir poesía haya que leer poesía, lógico.
Así es. Pedro, antes tengo la sensación de que te he cortado cuando empezabas a hablar de este poeta de Fuenlabrada que ha
Ah,
desaparecido.
no, simplemente te quería decir que cuando te agradezco las palabras de que te ha gustado cómo recitaba y tal, pues si pues, hubieras conocido, hubieras tenido la suerte que yo tuve de conocer a Jesús, hubieras alucinado, porque era un hombre que te imponía escucharle, te imponía, porque defendía su poesía como nadie ha visto en la vida. Y te llegaba a estar lo más dentro de ti. Era impresionante escucharle recitar, era impresionante, era un
Sí.
espectáculo.
Yo ya te digo que he oído hablar mucho, y no solo en Fuenlabrada, sino en algún otro sitio también, aunque él se movía por donde se movía. Y sí, es una de esas lamentables pérdidas y que bueno, pues mientras que lo recordemos y compartamos sus textos, pues él estará entre nosotros, ¿no?
Sí, por supuesto, le hicimos un homenaje allí también en el libro en el que tuve el honor de participar y fue muy bonito. Y siempre estarán ahí, en el Librería Bravo siempre estará su
Sí,
espíritu.
Librería Bravo para muchos de nosotros no es una librería que como librería de barrio, librería tradicional, las defiendo constantemente, sino que es un punto de encuentro, es un punto de cultura. Y que bueno, que tanto Manuela como su marido son dos personas que es que lo dan todo por los que nos dedicamos a la literatura de alguna manera, aunque no tengamos nombre ni nos conozca ni siquiera en nuestra casa, ¿no? Ella siempre nos hace su hueco.
Sí, no sé, aquí te sientes como en casa. He conocido muchísima gente, muy buenos poetas, grandes personas, y ahí se siente uno como en casa, porque Manuela te da un cariño incondicional que te hace sentirte muy bien.
Efectivamente, bueno. Así es. Bueno, Pedro Iván, vamos a avanzar un poquito. No sé si con 17, con 18 años te considerabas poeta, aprendiz de poeta,
no.
O cómo
iba la evolución. No, yo no me lo considero ni ahora, Adolfo. Yo me considero aficionado a la poesía.
Yo lo repito muchas veces, y es que yo creo que nos tenemos que creer lo que hacemos. Y no hay mejor forma que creernos lo que hacemos es cuando estamos contentos de los resultados que tenemos y lo hemos disfrutado haciéndolo y compartiéndolo después. Y perfectamente sé que este es tu caso. Y entonces vamos a dejarnos de tonterías. Si poeta es el que escribe o recita poesía, pues nosotros nos dedicamos a ello. Que a renglón seguido te digo, como escritor de narrativa que soy, yo entiendo que la poesía es lo mejor de la literatura, la matrícula de honor de la literatura, bajo mi punto de vista.
¿No? Como decía, con ella empezó todo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, vamos a ver. Otra cosa es que no vayamos a ser reconocidos como grandes poetas, que probablemente nuestra poesía, aparte de nosotros, la vaya a recitar muy poquita gente más si la recita alguien más. Pero esto no quiere decir que no. Que es que, Pedro Iván.
Que no nos guste lo que hacemos, ¿no? Sí, evidentemente, claro.
Dedicamos
que me gusta
muchísimas, muchísimas, muchísimas horas a esto.
Yo pongo el corazón cuando escribo, eso te lo puedo asegurar. Y me encanta lo que hago, pero de ahí a ser poeta son palabras mayores. Yo creo que un poeta es cuando alguien está consagrado, como tú bien dices, cuando tiene muchísimos lectores que recitan sus poesías, ahí ya te puedes considerar poeta. Yo soy aficionadillo y me encanta lo que hago y disfruto con cuando me junto en un recital ahí en la librería Bravo, en cualquier otro sitio y tal, disfruto como un enano, pero no va más allá.
Bueno, pues mira, antes de seguir con tu trayectoria poética, para conocerla un poquito mejor, pues lo que me apetece en este momento, Pedro Iván, es conocerte como poeta y escuchar defender una de tus poesías.
Vale, pues nada, mi trabajo se resume en un libro que edité hace 4 años ya, en el 2017, se titula Letras que buscan música y algo instrumental. Lo editó la editorial Poesía Eres Tú. Y bueno, pues ahí hemos estado peleando durante esos años y ahora estoy involucrado en un nuevo proyecto, con un proyecto crowdfunding con otros autores. Saldrá en breve, creo que para finales del mes que viene, saldrá un libro de la editorial Diversidad Literaria, no sé si conoces, a través de internet y tal. Y bueno, que se hará físicamente los ejemplares. Y como es un proyecto crowdfunding, pues va bajo preventa y demás.
Sí.
Y estoy ahí con otros autores, pues peleando de que salga adelante.
Luego esto lo recordamos justo antes de despedirnos, para que la gente pueda tomar nota del crowdfunding y hacerse con uno de los ejemplares para que el proyecto salga adelante.
Perfecto, pues te lo agradezco también. Y bueno, si quieres, te recito algo mío.
Sí.
Y bueno, pues esta poesía está recientemente escrita y se titula Madrid enamorado. Ahí ya pues hablo un poquito de todo, del amor. También me gusta, como José Ángel Buesa, hablar mucho de amor. Pero mezclo un poco también otros aspectos, otros temas. Y esta en concreto pues está un poco enfocada en el año famoso, maldito, que recordaremos toda la vida, que es el año pasado. Y con un tono de amor y también con el cariño a mi tierra, que es Madrid, es lo que te comentaba antes.
Perfecto.
Entonces, se titula Madrid enamorado y dices: ves brillar unos ojos en el balcón de enfrente, te retumba en la cabeza el silencio de las campanas y la distancia del cava, las uvas en el suelo no te permiten aplaudir. Faltan 10 minutos para medianoche. Apuras la última calada del cigarro mientras miras la media luna. Antes de desaparecer, lanzas un beso al aire y una vez más sonríe Madrid.
Efectivamente, un poquito nostálgico a la tierra y narrar lo cotidiano de una forma distinta, que eso también es poesía, ¿no?
Sí, claro. Pues ahí, pues eso tiene pues esa chispa del confinamiento, ese cariño a Madrid y, por supuesto, que triunfe el amor, que aunque sea en la distancia, siempre triunfa.
Por supuesto que sí. Pues
vamos
a volver un poquito, entonces ya vamos a pegar un salto temporal. Has ido escribiendo poemas, tienes un cajón lleno de poemas y bueno, supongo que empiezas a compartirlo a través de redes sociales o algo así, ¿no?
Sí, bueno, yo antes no, yo con la edición del libro, cuando salió a la luz, sí que fue cuando empecé a funcionar en Facebook, un poquito, muy poco en Instagram, la verdad, muy poco en Twitter, yo casi funciono mucho en Facebook, y bueno, mucho, lo que me permite el tiempo libre, que tampoco es mucho, pero sí, ahí voy colgando poesías y comentando poesías de otros autores, y colgando poesías de otros autores también que me encantan, y bueno, ahí me muevo un poco en Facebook, pero ya te digo, tampoco todo lo que quisiera, porque la verdad es que con una niña pequeña y el trabajo, pues te queda muy poco tiempo libre, pues
que,
la verdad.
Que las redes sociales son muy absorbentes y como te dejes llevar, prácticamente no tienes tiempo absolutamente para nada más, para el trabajo y para las redes sociales, como te descuides, ¿no?
Sí, no, yo intento evitar eso. O sea, yo me engancho, pero cuando me doy cuenta yo mismo de que llevo ya un rato, automáticamente hago chip y lo dejo. Porque engancharte no
es bueno. Pues vamos
ni,
a
ningún vicio bueno, ni las redes sociales. Entonces, eso. Procuro darle el tiempo que, bueno, pues eso. Siempre te conectas, ves los comentarios, no sé qué. A lo mejor venga, voy público, que llevo mucho sin publicar, publico un texto y tal. Pero sin volverme loco, porque no quiero ya ser adicto a nada.
Todo hay que dosificarlo, efectivamente, y no generar dependencias absolutamente de nada. De nada es bueno. Te comentaba, vas escribiendo poemas. ¿Cómo te planteas la publicación? ¿Qué impulso sigues? Si no ha sido a través de redes sociales que vienen después, habrá sido a través del entorno de alguien con quien tú compartías estos poemas. ¿Cómo surgió la idea, Pedro Iván?
Pues si te soy sincero, fue algo propiamente mío. No lo compartí con nadie, sino que un día, pues como tú bien dices, desempolvando los poemas que tenía escritos de joven y demás, pues tenía esa espina clavada de no haberlo hecho antes, y ya a la vejez viruela, que se dice, lo escogí y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Les quité el polvo, les di una vuelta, y escribí un poquito más, y durante un año estuve preparando el libro, y lo mandé a un par de editoriales, una me contestó, me hizo una oferta, y me pareció correcta la oferta, y tiré para adelante, y ya está. Pero no fue ni por consejo de nadie, ni nada. Fue por quitarme la espina, sinceramente. Me pilló ya mayor, incluso, pero bueno, no me importa. Ya, la espina me la quité, y bueno, y eso despertó en mí también el volver a escribir. La verdad es que llevaba años sin escribir. Despertó en mí otra vez la escritura, la lectura, y bueno, pues de eso me ha servido, de estar ahora en contacto tanto con la lectura como con la escritura que tenía abandonada. Y eso me ha servido, y ahora, bueno, pues me he metido en otro proyecto, con ganas de hacer otra cosita para comparar, más que nada, con lo que hacía antes, lo que hacía ahora, porque me he estado preparando también durante este tiempo, intentando mejorar el proceso, y bueno, un poco más o menos es eso, seguir en constante crecimiento académico, o sea, porque creo que hay que estar siempre, siempre, siempre aprendiendo, nunca se sabe todo, y en ese proceso de estudio y de aprendizaje, pues de vez en cuando tienes que dar a mostrar lo que haces para ver si el público lo acepta, o el público, los amigos más íntimos que son los que lo leen, ¿no? pero bueno, sí que te pide el cuerpo también que la gente opine y que diga, ah, pues me gusta lo que haces, o joder, pues no me gusta, me gusta más lo que hacías antes.
Sí,
y en eso estamos.
Son evoluciones que a veces no nos parece que es un paso adelante, pero la gente lo percibe de otra manera. Y los creativos en general y los literatos en concreto, cuando un texto que hemos escrito lo compartimos, deja de ser nuestro para ser aceptado o criticado, o todo a la vez, que es lo que suele ocurrir, ¿no?
Evidentemente, así es. Tú cuando escribes tienes que ser consciente de que en el momento en que lo publicas ya no es tuyo. O sea, uh-huh. Lo tuyo, si te lo guardas para ti, lo lees solo para ti. En el momento que lo das a conocer, de alguna manera por redes sociales o editas en un libro o simplemente en un certamen lo recitas, a partir de ahí ya no es tuyo. Ya es de quien lo escucha, de quien lo lee, del público y está expuesto a críticas y... Uh-huh.
Totalmente de acuerdo. Vamos a volver a este primer poemario, que repítenos el título, por favor.
El poemario se titula Letras que buscan música y algo instrumental. Es de la editorial Poesía Eres Tú, y ya te digo, que salió a la luz en el 2017. Y tiene cuatro añitos en el mercado.
¿Esta editorial es de aquí, de Madrid?
No, es un editor, Javier Ayala, que actualmente creo que vive en Murcia.
Ajá.
Tiene otras editoriales, Rilke, creo que Rilke, Ediciones Ayala también.
Ajá.
Pero vamos, él en concreto está en Murcia, pero bueno, la distribución es a nivel nacional.
Sí, bueno, el tema de distribución, pues ya sabemos que en principio suele... Bueno, hay algunas pequeñas distribuidoras regionales, pero que normalmente tienen acuerdos de distribución con las nacionales para que el libro pueda estar presente en cualquier librería que lo solicite, ¿no?
Y este se puede solicitar por la Casa del Libro, o por Amazon, y bajo pedido pues te lo hacen llegar sin ningún problema.
Uh-huh. Y a la hora de trabajar este primer poemario, ¿te dedicaste simplemente a recopilar poemas o has seguido algún hilo conductor que aglutinase estos poemas de alguna manera?
Pues me hubiera gustado, sinceramente, Adolfo, me hubiera gustado haber tenido un hilo conductor y un nexo entre ellos, pero no puedo decir que sea así. No, no, es una recopilación de poemas, una antología de varios temas. Uh-huh. Entonces no te puedo decir que sea una continuidad uno de otro y que entre ellos formen una historia, porque no, te mentiría. No, es una recopilación pura y dura de poemas que hablan un poco de todo.
Uh-huh.
Hay poemas que hablan, pues, como te comentaba antes, algún asunto social, hablan de amor, de desamor, de alguna anécdota divertida, vivir en primera persona, un poco de alguna fantasía, en fin, un poco de todo, pero no hacen una historia entre ellos.
Uh-huh. Y a la hora de replantearte escribir un segundo poemario, ¿buscarías algo en concreto que uniese cada uno de los poemas o distintos apartados? No sé.
Pues me encantaría porque pienso que es muy bonito que un libro de poesía forme una historia entre sí. Pero lo veo tan complicado que me resulta súper difícil. Y como me gusta hablar un poco de todo,
ajá,
pues soy más partidario de las antologías, ¿no? De la recopilación de poemas puro y duro. Sin que tengan mucho que ver el uno del otro, porque me gusta en sí tratar diferentes temas.
Ajá.
Pero sí que es cierto que me encantaría hacer un poemario que pues tuviera una historia, porque me parece súper difícil y me parecería precioso.
Yo incluso conozco a varios autores que se han juntado un escritor de narrativa y un poeta, y uno escribía la historia narrativa y el otro le respondía con versos, ¿no?
Sí,
y cosas así, y quedan cosas como muy bonitas y muy bien cuidadas, ¿no?
Sí, bueno, todo se puede estudiar, porque yo he estudiado también narrativa, he estado un par de años haciendo cursos de narrativa.
Uh-huh.
Y en ese sentido pues también escribo microrelatos, escribo relatos cortos, no me atrevo ahora todavía con una novela,
uh-huh,
pero a mí me gusta escribir historias. ya te digo, relato corto, micro relato, y a lo mejor pues, se le puede dar una vuelta, porque sí, últimamente sí pienso mucho en hacer poemas con historia. Uh-huh. O sea, que el poema tenga una, que el poema sea una historia contada, uh-huh. que muchas, en muchas ocasiones lo es, ¿no? Sí. Muchos poemas son historias contadas, ¿no? Pero en mi caso concreto, pues, bueno, a veces me cuesta, pero estoy en ello.
Es que
de ahí hacer un poemario entero, que un poema mixe con el otro y formen entre sí una historia completa, me parece súper complicado.
Sí, sí. Pero fíjate, tú tienes unas bases bastante buenas, porque normalmente cuando hablamos de un poema tenemos la sensación que es como un paréntesis dentro de una historia, ¿no? Solo contamos una parte de lo que la historia sí. implica. Pero si tú manejas el microrrelato, que yo como escritor de narrativa me parece que es lo más complejo de escribir, porque tienes que buscar muy bien la historia y hacer una selección muy exquisita de las palabras, para que con muy poquito des un gran contenido, ¿no?
Sí, sí.
Y la poesía, por otro lado, también es un poco esto.
Sí, me gusta escribir microrelato porque es un desafío. Como tú bien dices, es un desafío. Es contar una historia, concretamente en mi caso, en 100 palabras. Porque intento que todos los microrelatos tengan 100 palabras para un futuro proyecto que tengo en mente. Uh-huh. Y es un desafío, desde luego que sí. Pero bueno, como todo.
Yo siempre lo digo, yo he trabajado muchísimo el relato, todo tipo de relato. A mí el relato, por ejemplo, me defiendo muy bien en el relato medio de 1000 palabras.
Eso es algo que he hecho bastante. ¿Sí? ¿No? El curso, porque los 2 años que estuve estudiando, el ejercicio era ese. El ejercicio era relatos de 1000 palabras. Claro, tengo varios.
Es el relato ideal, 3 folios, 3 folios y medio. Sí. Donde cuentas correcto, una historia de principio a fin, que tienes sí, que elaborarla encanta, muy bien, pero que te da
tiempo.
A veces
tiempo. Te queda corto, depende de la historia, ¿no? Puede ser corta 1000 palabras, incluso puede ser de más, porque sí, yo sí. A veces en el ejercicio hacía 1000 palabras, pero a las 700 digo, pero si ya lo he contado todo.
¿Por dónde meto paja, no?
Sí, exactamente. Digo, hay que escribir más en meter paja, entonces. Y directamente lo dejaba en 700, pues.
Sí, sí.
Pues, tampoco te tenías que estar obligado a escribir 1000. Siempre era lo que no te pasara de 1000. Sí, pero no, que no llegara no había problema.
Pero fíjate, es lo que digo, en este relato, a lo mejor entre 800 y 1200 palabras, es un relato cómodo de escribir, muy cómodo de leer, porque se lee en 10 minutos, y que puedes desarrollar una historia de cabo a rabo, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo.
Porque fíjate, hay otro género que tiene que ver mucho con la literatura, con la poesía, y son las letras de la copla o del bolero.
Sí.
Donde probablemente...
La música en sí, con lo que hemos hablado antes.
Entre 300 o 400 palabras tienes toda una historia, ¿no? Comienzo, sí, desarrollo, final y a lo mejor hasta trágico final, ¿no? Y te lo desarrollan claro. De una manera tan impecable que yo muchas veces como creativo digo, joder, para mí si me dicen que indicas un sueño, pues a lo mejor uno de esas cosas imposibles es haber podido estar en el Café Gijón tomándome un café mientras que León y Quiroga estaban desarrollando la letra de una copla, ¿no?
Ole, ole.
Hubiesen sido, creo, bajo mi punto de vista, momentos mágicos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Inolvidables.
Y muy relacionados con la poesía, que es realmente lo que nos entusiasma en tu caso y en el mío.
Sí, yo creo, pues, ya te digo, a mí me encanta, pues, como estamos comentando, una poesía que cuente una historia con su nudo, su desenlace, pues es bestial, bestial. Mm. Por supuesto. Pues digo que bueno, que todos andarán. Me parece difícil, pero todos andarán.
Efectivamente. Y yo hay una cosa que digo siempre, y es que me encanta salirme de mi estado de confort. Sea en el
claro, hay que hacerlo. Hay que ser valiente.
En el momento que veo que digo, joder, es que me pongo a escribir novelas policíacas y he escrito 3 de seguido y ya es que casi salen las tramas solas, ¿no? Jugando con la exageración, porque no sale nada solo, ¿no? Pero es cierto que coges hábitos coges herramientas.
Sí, coges el hábito de escribir de cierto modo y contar una historia y le varías tres detalles, cuatro cosas, no sé qué, pues cambias un poco la trama, pero al final te das con tú mismo, dices, estoy haciendo lo mismo. Estoy
Efectivamente. Lo mismo. Cambiar de género y a escribir sobre otra cosa.
Eso, hay que salir de la zona de confort, hay que hacer cosas nuevas, hay que innovar, como te comentaba antes, uh-huh. Y hay que abrir la mente siempre, siempre.
Efectivamente. Pedro Iván, pues me gustaría escucharte con un segundo poema.
De acuerdo. Pues nada, te leo uno del poemario, uh-huh. De Letras que buscan música, algo instrumental que hemos comentado, que se titula El amor en lucha, uh-huh. Y dice así. Rendirse es lo peor. Cuando pienses que está todo acabado, debes proponerte ser el mejor, alcanzar lo que siempre has deseado y nunca, nunca sentir temor. Emplea todas tus fuerzas, hasta la última gota de aliento. La victoria recompensa y la derrota sufrimiento. Cueste lo que cueste, debes conseguirlo. Sabes que puedes hacerlo. No pienses que ya no te habla el mirlo, solo que lo que quieres puedes tenerlo. No es solo cuestión de orgullo, tampoco se trata de un juego. Es tu sueño y solo tuyo. Debes cumplir tu deseo. Lucha por tu objetivo, lucha sin descansar. Amar es estar vivo y ser amado, la felicidad. Ahora que te has rendido, que te cansaste de pelear, reflexiona, ya vencido, del porqué de abandonar. Quizá fue que no lo deseabas tanto, quizá fue una ilusión, un encanto, algo que te hipnotizó, algo que enjuagó tu llanto. El llanto de otro amor que aún no tienes olvidado. Aquel que dejó tu corazón herido y desarmado. Que necesita más tiempo de cura, de recogimiento y soledad. No hay mal que 100 años dura. Escampa ya tu tempestad. Empieza a pensar en otra cosa. Olvida ya lo que pasó. Camina, que la vida son camino. Y en uno de ellos encontrarás otro amor. El amor de tu vida está por llegar. Debes de estar atento, se encuentra en cualquier lugar y vendrá en cualquier momento. Vuélvete a armar de valor, cárgate de sentimientos, tira por la ventana tu dolor y saca del cajón tus mejores besos.
Precioso, precioso, me ha encantado.
Muchas gracias.
Una elegía al esfuerzo de alguna manera, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay que luchar siempre.
Efectivamente, y sobre todo en aquellas cosas que creemos. Y pese a quien pese, y yo no me considero un romántico puro, digamos, pero el amor es uno de los grandes pilares que mueven el mundo, ¿no?
Claro, indudablemente. Sin amor no se puede vivir. Te digo que yo a los 6 años ya lo descubrí. Ya he visto una chica que la quería porque así lo sentía, ¿eh? Estoy seguro, yo me acuerdo. Que con 6 años así lo sentía, me parecía preciosa y la quería. Pero...
pues ya está, ¿no?
Y así ha sido toda mi vida, queriendo gente, desenamorándome y así todo.
Sí, yo que no soy un escritor romántico, ni muchísimo menos, me muevo mejor en el desamor que en el amor. Pero cuando voy a recitales poéticos tengo algo que llamo el amor en 4 pasos. Y empiezo con una poesía de esta cuando descubres a alguien que te sorprende y que empiezas a generar unas dependencias de esa persona, ¿no? Tengo un segundo poema que es cuando caes rendido a esa persona. Y que empiezas a aceptarla con sus virtudes y sus defectos, como hacemos en una relación normal, ¿no? Uh-huh. Una tercera poesía es cuando en esa relación los defectos empiezan a pesar más, pues porque la relación ya no está en su momento álgido, ¿no?
Claro, empieza a deteriorar la relación.
Efectivamente. Y un cuarto poema, que es donde se produce la ruptura total, ¿no? Del amor,
sí, sí.
¿No?
Una historia de amor en toda regla.
Sí. Pero que no la ha escrito.
Su final trágico. Su principio y su trágico final, por desgracia.
No la ha escrito pensando en esto, sino que son 4 poemas cogidos en circunstancias vitales mías independientes, con personas incluso distintas, y que al final te llevan a esto, ¿no? a
Pero que al final
describir.
hacen el nexo que estábamos comentando antes, ¿no? El
Efectivamente, por
nexo
eso
de crear una historia completa.
efectivamente, es que a veces las cosas salen sin buscarlas.
Sí, cierto, cierto es,
Y es
cierto es.
cuando realmente dices, joder, es que aquí hay verdad.
Sí,
Hay
claro.
verdad porque sale del corazón, no se ve nada forzado, porque es que no se ha forzado, es que ha salido solo y luego te has dado cuenta de que inconscientemente has escrito realmente una historia de amor, ¿no?
Bueno, se escriba de lo que se escriba, la poesía tiene que ser verdad, como tú bien dices.
Efectivamente.
La poesía tiene que decir verdad, no puedes escribir de cara a la galería. No.
Es que es absurdo porque volveríamos a esa poesía vacía, sin contenido, que puede tener muchos ingredientes poéticos, hablar
Sí,
con
sí.
palabras muy bonitas, que nos suene muy bien al oído, pero que nos deje fríos. Y que una
Eso.
poesía te deje frío es lo peor que puede ocurrir a un poema.
Eso. Tiene que ser verdad, tiene que ser tu sentimiento, tu verdad, que no tiene que decir no tiene que ser la verdad de todo el mundo, sino
Es
la tuya.
que la verdad universal yo diría que no existe, ¿no? Que
No, 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 no.
la verdad está formada por pequeñas verdades de cada uno de nosotros y en cada momento, ¿no?
Ahora, en el mundo hay 7.000 millones de verdades.
Efectivamente. Pues volvemos a este poemario, lo mandas a un par de editoriales, una de ellas te contesta, además por el título del editorial ya me has dicho que tiene varios sellos, pero uno de ellos es dedicado a la poesía.
Sí, correcto.
¿Es edición tradicional, Pedro Iván, o es
Bueno,
algún?
es coedición,
Es
es coedición.
coedición, ¿verdad? Me había
Coedición,
dado
sí.
la
Y yo me
impresión.
comprometí a una serie de ejemplares y ellos se comprometieron a una edición bastante amplia
Ajá.
del
Del
libro.
poemario.
Y entonces fue un poco, sí, una coedición, un tú me das, yo te doy.
¿Y qué tal esta experiencia?
Bueno, pues como toda la vida fue la primera, entonces siempre es mejorable, pero como te he comentado antes, como era para quitarte la espina, pues satisfactoria en el sentido de que ya me la quité, no se ha perdido dinero, como lo sale por otro lado, que es bastante.
Pues sí, que es
Y
bastante porque sé de muchos que tienen 500 ejemplares en cajas en un rincón de sus casas, ¿no?
eso es más duro, no es mi caso. Todos los ejemplares que me comprometí a adquirir, los llegué a venderlos, casi todos tengo 10 o 12 ejemplares, ¿no? Me quedan. Entonces no ha sido malo porque ya he recuperado la inversión y bueno, mejorable, pues como todo, porque todo es mejorable. Ahora mismo pues no, quizá no lo haría igual, pero bueno,
Claro, no, no, pero es la
ya está
experiencia.
hecho y me ha servido de experiencia.
Es la experiencia. Yo desde mi punto de vista, en muchas ocasiones he hecho como agente literario. Agente literario por amor al arte, como digo yo. Yo todas las cosas las hago por amor al arte, no con ningún tipo de interés, sobre todo económico, ¿no? Y
Sí,
cuando
pero
alguien
bueno,
me.
el altruismo es una virtud, ¿eh?
Y cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué me aconsejas? Y yo le digo, ¿cuál es tu objetivo?
Eso es.
Porque como tú bien dices, yo es que quiero ver este texto publicado. Y a continuación es, ¿qué calidad literaria tienes? ¿Qué confianza tienes en lo que has escrito? ¿Está bien escrito? ¿Está bien corregido? Porque a lo mejor antes de pagar por autopublicar le digo, oye, ahí tienes a San Amazon que te
Sí.
puede dar muy buenos resultados para este objetivo concreto.
Claro, depende de lo que uno busque, pues
Y es
así.
más, hay otros muchos que me dicen, yo lo que quiero es ganar dinero. Pues a lo mejor también tienes a San Amazon para ganar dinero porque tú vas a ganar por cada libro lo que tú quieras ganar. Otra cosa es que lo vendas.
Claro, eso es. Con eso ese pensamiento mal empiezas.
Pues sí, pero lo hay. Yo he conocido,
Sí.
desgraciadamente, porque esto al final termina generando malos rollos, de gente que se creía que por haber escrito un libro, sin meternos en la calidad literaria, no de la historia, que la historia puede ser fantástica, pero
Sí,
para
claro.
entender la historia, a lo mejor tienes que empezar a reescribirla de lo mal escrita que está, ¿no? Y lo mal
Claro.
puntuada y cosas de estas. Y se
Sí,
creían que con eso ya tenían su vida resuelta.
bueno, muchas
O
gracias.
sea,
Soñar es gratis.
me he encontrado absolutamente de todo. Pero obviamente yo confío mucho en las editoriales. Obviamente es la manera de ganar menos dinero, me refiero a editoriales tradicionales, con las que yo he publicado casi todas mis obras, ganas muy poquito dinero, dedicas muchísimo tiempo y, por supuesto, que económicamente no merece la pena. Pero el tener el paraguas de una editorial que no te ha pedido un duro, que, que está publicando porque le ha gustado esto que tú has enviado y que está dispuesto a arriesgar su dinero en la edición sin saber si va a recibir algo o nada a cambio, ¿me entiendes? A mí me
parece... Yo creo que eso es ideal, yo creo que eso es ideal, porque además te están valorando.
Efectivamente.
Ya solo por eso uno se tiene que sentir orgulloso.
Ya tienes ahí un filtro que de otra manera no lo tienes, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en mi caso, y no por querer presumir de nada, porque la gente que me conoce sabe que soy todo lo contrario, después de haber publicado con 4 o 5 editoriales distintas y que puedo seguir publicando con ellas, pues se me quita el miedo para lo que comparto en redes sociales, pues decir, pues esto va directamente a Amazon. Me lo autopublico simplemente por el hecho de decir, esto que he ido publicando semana tras semana, pues lo tengo en mi casa en un volumen y el que lo quiera conseguir o lo puede leer en mi blog o lo tengo ahí por un precio que tampoco se va a ir de madre, ¿no?
Claro, claro, sí, bueno, todo es loable, todo es respetable.
Y bueno, pues hay gente, por ejemplo, conozco autores que han autopublicado a través de editorial, que les cobra tanto por publicarte, te doy 500 libros, me pagas tanto, te corrijo y te cobro tanto, y que le salen sus cuentas, pues porque dicen, mira, yo soy un gran generador de historias, pero no me digas que tiene que tener tilde o no, y si la coma viene aquí o viene más allá. Eso que me lo haga otro, ¿no? Y también es loable, ¿no?
Sí, por supuesto que sí.
Con lo cual, lo fundamental en estos casos, pues es tener las ideas más o menos claras y lo que se quiera hacer. Y como tú bien dices, probablemente la primera experiencia, en mi caso estoy muy orgulloso de la primera experiencia y no tengo ni una coma que poner a la experiencia, ¿no? Pero oye, vas indagando, vas viendo resultados y sobre todo, en mi caso, lo que pido es que se saque un producto de una buena calidad en cuanto a lo físico. Y no digo que salga un libro perfecto, porque siempre se escapa alguna que otra cosilla, por muchas vueltas que lo des, pero que no abras, como me ocurrió la semana pasada. Formo parte de algunas asociaciones de escritores, pero en una de ellas, en la de Navalcarnero, concretamente, soy socio fundador, ¿no? Y ahí una de las cláusulas que pusimos para los nuevos socios es pasar una criba de calidad literaria, ¿no? Y nos ha llegado un texto de un escritor que en la primera hoja tenía 28 fallos.
Hay que prepararse un poco, yo creo también, ¿no?
Y entonces, por eso te digo que no todo se puede publicar. Sea como sea.
Como tú comentabas antes, tú puedes tener una creatividad increíble, pero luego no sabes poner una tilde, ¿no? Sí. Pues yo creo que lo que tienes que hacer es mejorar tu gramática, ¿no? Tu ortografía y prepararte un poco, porque no solo se va a estar con decir, yo soy un genio, ¿no? Los genios también se forjan a costa de pico y pala, ¿eh?
Efectivamente.
Estamos de acuerdo en que hay muchos genios que.
Yo fíjate.
A lo mejor la palabra ya es poesía, pero luego también si quieres estar en lo alto de la cúspide, tienes que prepararte, tienes que ser un tío culto y saber escribir y no sé, creo yo.
Mira, yo cuando decidí publicar novela policíaca, que me dedico a ello precisamente porque en cualquier trama de mi novela contemporánea, pues me subyacía una trama de novela negra. Y dije, jo, es que esto me sale de una forma sin provocarlo, ¿no? Y decidí y busqué una editorial para publicar mis novelas policíacas. ¿Y sabes por qué me encanta, Pedro Iván, esta editorial? Porque cada vez que les envío un manuscrito, antes de publicarlo, hago un doctorado en corrección. Porque tienen un corrector tan fantástico que la
Es un
corrección de
mundo,
la
¿eh? Es
novela,
un mundo. Las correcciones es un mundo, ¿eh? Es un
la
mundo.
corrección de la novela es una masterclass cada vez que tengo que
Dice,
hacerla.
yo hice un pequeño curso de corrección y es todo un mundo eso,
Sí, yo hice también un, no porque me vaya a dedicar a corregir.
No, no, yo lo hice por simple curiosidad, era un pequeño curso de 3 meses
Efectivamente.
o algo así, pero es un mundo aquello, ¿eh? Un mundo.
Por esta inquietud de decir, a ver
Sí,
en qué se
claro.
basan, a ver por dónde van los tiros, igual que hice un curso de maquetación y me parece horroroso porque todos los creativos rehuimos de alguna manera de la monotonía y son, no dejan de ser trabajos muy monótonos, ¿no?
Sí, claro.
Pero como
Los
creativo,
pasos a seguir, ¿no? Luego el resultado será cada uno diferente.
efectivamente, como creativo, como mínimo, cuando entrego un trabajo debe ser un trabajo bastante digno, mejorable, pero bastante digno, ¿no? Pero Iván,
Pues
vamos a
cuéntame.
por este tercer poema, si te parece.
¿De acuerdo? Pues mira, creo que tengo uno por aquí, también que lo escribí no hace mucho, que se titula Desidia deseada. Y dice así: Hoy no soñaré, no cogeré papel y lápiz para sobrevolar montañas, surcar los mares o transitar por palacio. No me tumbaré en la fresca hierba ni en la fina arena de la playa. Tampoco llamaré a mi musa con la excusa de invitarla a un ron a cambio de un buen verso. Me quedaré aquí quieto, pensando en nada. Veré todo pasar con la luz apagada. Las mejores noticias es no tener noticias. Y las mejores letras son las que no se pueden escribir.
Bonito título y bonito texto. Desidia
Gracias.
deseada.
Es así, es un poco, bueno, pues cuando uno está un poco como abandonado.
Sí, sí, sí.
Pero eso que también hay momentos, ¿no? Hay momentos en el que uno se
Sí,
abandona, ¿no? Que
pero no sé si estarás de acuerdo conmigo que en estos momentos de abandono es cuando renace la creatividad.
sí. Y bueno, pues que dice así que casi que está escrito en un momento de esos, ¿no?
Es
De verdad que
casi
sí, que yo me momento mucho, yo me, también escribo mucho por el estado de ánimo, es evidente, ¿no? Supongo que
efectivamente.
como todo el mundo. Depende del estado de ánimo en el que te encuentres, pues escribes unas cosas u otras, ¿no? Y en este caso, pues estos momentos que te pilla un poco abandonado y tal, pero que también tiene su puntito, ¿no?
Es
El
la
decir.
catarsis esa que
Sí.
necesitas para salir de ese abandono, de esa desidia, porque sabes que tienes que llegar a eso para florecer de nuevo, ¿no?
Eso es, sí. Yo soy de los que piensan que para levantarte hay que tocar suelo.
Efectivamente, es como esta planta que en primavera la tenemos que cortar a ras de tierra, ¿no? Para que
Sí,
florezca en primavera.
claro, porque es muy difícil levantarse si no has tocado suelo. No, no, es que para levantarte tienes que levantarte del suelo, tienes que tocar suelo, levantarte y saltar y seguir subiendo. Que sería
Efectivamente.
lo bonito, seguir subir, subir, subir y subir durante toda tu vida, ¿no? Pero es evidente que alguna vez caes. Y caes y te tienes que levantar. Y entonces, pues, está escrito un poco así, en ese momento de abandono, que sabes que tienes que pasar por ello para, como tú bien has dicho, para florecer de
Pero
nuevo y tirar para
fíjate,
adelante.
en estos momentos, Pedro Iván, es cuando sale lo más profundo nuestro.
Sí.
Esa
Como tú bien,
parte.
como has comentado antes también, has comentado que tú te mueves mejor en el desamor. Yo creo
Sí.
que te escriben mejores poemas de desamor, de tristeza, de tragedia, que de cosas alegres, ¿no?
Sí.
No sé, busco siempre un poema divertido, alegre, que hable solo de felicidad y todo lo bonito de la vida, y me cuesta horrores. No, no encuentras muchos
Al
poemas
final
de
es
ese
que
tipo.
como muy edulcorado, aunque no lo pretendas, ¿no? Y desde el desarraigo, desde el desamor, la desesperanza.
Pero estamos de acuerdo que la vida es muy bonita y que hay amores que duran, que son eternos, y entonces también se puede escribir sobre ello, pero
Sí,
es muy
sí,
poca
sí.
gente que escribe sobre lo bonito de la vida y las grandes
Me
emociones.
estoy
Y
acordando ahora, según hablamos, creo que es el número 15 de Neruda. Y jugaba un poquito con esto, ¿no? El te tengo y no te tengo, el te quiero y no te quiero, el te quiero, el no te quiero, pero te quise.
Y pero al final todos nos quedamos con el 20, ¿no? Al final todos nos quedamos, de Neruda nos quedamos con el 20. Pero puedo escribir los versos más
Sí,
tristes esta noche, ¿no?
sí, sí, sí. Bueno,
Entonces,
el 15.
es lo que te quiero decir, que al final te quedas siempre, en esto de la poesía, te quedas con los poemas más tristes.
Sí, porque son los que marcan. Bueno, ahí no te creas que estoy. Yo cuando leo un poemario, siempre digo que para gustarme un poemario, a lo mejor de esos 60, 70 poemas, si hago dos o tres míos, el poemario es de una calidad infinita. Yo, por ejemplo, y volviendo a tu Becker, ¿no? Cuando leí, creo que es el poema número 73, Cerraron sus ojos, yo empecé a leer este poema del entierro de una niña de 15 años. Y es que según le estaba leyendo, estaba cogiendo el ritmo, estaba cogiendo la intensidad desde el primer momento. Y dije, este poema es mío. Es mío porque lo hice mío en esa primera lectura, ¿no?
Lo que estábamos hablando antes, cuando tú lees algo que no has escrito tú, es tuyo, por supuesto que sí, porque el autor se desprende de él en el momento en que lo da a conocer,
Y
como
de hecho,
la poesía de todos.
ahora, desde Navidades lo dejé. Yo en redes sociales cada día actúo de una forma distinta y los martes eran mis martes poéticos. En estos martes poéticos, un martes recitaba uno de los grandes y hacía un pequeño vídeo. Otro martes recitaba a un colega contemporáneo, un colega de estos que me encuentro en cualquier sitio y uno de sus poemas lo hago mío y lo comparto. Y el tercer martes lo hacía sobre mi propia obra, ¿no? Y lo llamaba mis martes poéticos y me parecía muy interesante porque era enfocar desde los clásicos, por un lado, la poesía contemporánea y la poesía propia, ¿no? Y es algo con lo que he disfrutado muchísimo durante mucho tiempo
Sí,
y lo
claro.
volveré a retomar, pero en este momento
Sí,
estoy un poco
retomarlo,
ahí.
retomarlo. Yo te lo aconsejo, es muy, vamos, muy reconfortante hacer ese tipo de cosas.
Sí,
Claro.
pero es que en este momento tal vez estoy en el punto clave de tu último poema.
Pues nada, a levantarse, loco. Hay que
Sí, no,
levantarse
no,
siempre.
llega un momento que después de muchísima actividad tienes un agotamiento
Sí.
y dices, necesito respirar un poco.
Sí,
En esto
claro.
me he cambiado de casa mientras tanto. Y ha
Sí.
sido todo un mare magnum de cosas.
Bueno, que también tomar un respiro también es
No, no,
necesario.
no. Es que el respiro es para coger todavía más brío si cabe. Bueno, Pedro
Muy bien.
Iván, nos hemos comido el tiempo y no quiero que se nos escape hablar de este crowdfunding con. No, no sé si lo haces con Berkami, con quién lo estáis haciendo.
No, es como te comentaba antes, la editorial es Diversidad Literaria, es un grupo que se mueve por la web y el crowdfunding es de varios autores, se va a titular Entre versos anda el juego. Creo que le quedan 15 días o por ahí al proyecto para poder adquirir el libro y como te comentaba, pues como tú bien sabrás, pues el crowdfunding es un proyecto de preventa, es un sistema de preventa que se edita bajo petición. Entonces tú solicitas el ejemplar, si estás interesado, lo abonas y a finales del mes de mayo creo que estará físicamente para la entrega de
¿Qué
los
son?
solicitados.
¿50 ejemplares? ¿100 ejemplares los que tienen que estar
Bueno,
prometidos?
hay un objetivo de en principio de 100, pero bueno, yo creo que vamos a llegar y no habrá problema, pero vamos, aunque no llegara por tal, se va a editar de todas maneras, tengo entendido. O sea, que estamos ya en 70 ejemplares y
Pues
nos quedan 15 días,
repítenos
creo que llegaremos.
título, editorial y cómo la gente se puede agregar a este crowdfunding.
El título se llama Entre versos anda el juego, la editorial es Diversidad Literaria y por internet viene el enlace, ahí vienen los autores, si pinchas en el mío, lo compras a través de mi enlace y cuentas como un mecenas para mí y para el proyecto. Y entonces, pues nada, esperemos que se lleve a cabo y si tenemos oportunidad ya te lo mostraré en otro momento y te recitaré algo de él, por supuesto.
Por supuesto que sí. Pues nada, amigos, ya habéis oído a Pedro Iván Hernández, habéis escuchado cómo defiende la poesía, cómo defiende su poesía. En este proyecto en el que está involucrado con otros poetas a través de Facebook, le podéis localizar en Facebook, su poemario lo tenéis disponible en librerías. Y nada, si tienes algo más que decirnos, Pedro Iván.
Pues he estado encantado contigo, me ha parecido muy reconfortante la entrevista, he estado muy a gusto y nada, que para lo que necesites, aquí estoy.
Perfecto. Y nada, amigos, nosotros nos vemos el próximo viernes. Mejor nos oímos en Universo Literario. Poesía en el aire.